Aquí comienza Diálogos de Medianoche.
Profesor José Carlos Bermejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Lucas. Gracias por invitarme.
Cuando un enfermo o una enferma agoniza en el hospital, ¿nos queda todavía algo que hacer o ya es a esperar que se marche?
Mientras agoniza nos queda mucho que hacer. Y después también. Mientras agoniza tenemos dos manos, dos ojos, dos orejas, por si puede hablar, por si puede escuchar. Con toda seguridad sentirá si le acariciamos, si le sujetamos con nuestras manos. Tenemos la posibilidad de orar en su nombre y con los familiares. Y después de que la persona fallece, tenemos mucha tarea que hacer con los supervivientes, con las personas que elaboran el dolor por la pérdida.
La voz que escuchan es la de José Carlos Bermejo. Él es religioso Camilo, doctor en teología pastoral sanitaria y máster en bioética. La voz que nos va a acompañar en estos diálogos de medianoche. Soy Lucas López, estamos de vuelta enseguida, tras algunas, un poquito de buena música.
Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar enfermería, sin yo tener seguro a cama.
La voz es de Juan Luis Guerra, canta, saben ustedes lo que canta, ¿verdad? Me sube la bilirrubina.
Radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, hoy me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina.
No sé yo si al profesor José Carlos Bermejo le gusta mucho la música.
Me gusta la música, no entiendo de tipos de música, pero la escucho como todo ser humano, es una de las vías privilegiadas de cultivar el espíritu.
Yo no sé si se fijaba en la letra de la canción, esto de que me sube la bilirrubina a Juan Luis Guerra, parece que le sube la bilirrubina por mal de amores.
Dice. Mal de amores, la expresión me ha hecho pensar, a mí me ha hecho pensar en el duelo, no en el mal de amores de me ha dejado, nos hemos dejado, estoy harto, sino en ese mal inevitable que se produce, en ese dolor inevitable que se produce cuando perdemos a un ser querido. Es justamente la otra cara del amor.
Porque esto de la enfermedad tendrá que ver también con el mundo de los afectos, o hay que decir que no, la enfermedad es una cosa puramente fisiológica y, bueno, en todo caso es una química diferente la de los afectos.
Sin ninguna duda tiene que ver. Yo creo que afortunadamente uno de los caminos de humanización de la salud, del mundo de la salud, es también la toma de conciencia de los vínculos estrechos que existen entre los sentimientos, los afectos, las relaciones, los valores y la salud física. Yo a veces digo, mira, si nuestro cuerpo es capaz de reaccionar a un producto químico, a una aspirina o cualquier cosa, ¿cómo no va a reaccionar al intenso impacto que produce, para bien y para mal, una relación con una persona que te quiere o que no te quiere, que te mira o que no te mira, con la que discutes o con la que haces las paces perdonando?
Don José Carlos Bermejo es religioso Camilo.
Así es.
A lo mejor quienes nos están escuchando dicen, bueno, ¿religioso qué? De los Camilos, ¿qué son los Camilos?
Quizás es más popular, por decirlo de alguna manera, San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. San Camilo, podríamos decir carismáticamente, es un primo de San Juan de Dios. Un primo, sí. O un hermano. Quiero decir, ambos, San Camilo y San Juan de Dios, son los patronos de los enfermos, enfermeros y hospitales para los cristianos. Siglo XVI, San Camilo de Lelis, Italia, sur de Italia, movido por su propia experiencia de una herida en la pierna, se da cuenta de que más vale cambiar de vida y dedicarse a cuidar a las personas que necesitan porque están enfermos. Por lo tanto, la Orden de los Religiosos Camilos es una más dentro del panorama de la Iglesia en la que somos más de 1,000 personas distribuidos en los 5 continentes, con la pasión por el cuidado a los que sufren, especialmente por la enfermedad y otras formas de sufrimiento, pero especialmente el cuidado a los enfermos y la contribución a crear una cultura humana en torno al mundo de la salud y del sufrimiento.
Y fíjese que lo de los enfermos lo vivimos porque, bueno, quien más, quien menos, o está enfermo, o tiene un pariente enfermo, o enferma de vez en cuando, ¿no? Y además, porque ahí está en el horizonte, ¿no?, de cualquiera de nosotros. Y sin embargo, cuando alguien le dice, no, no, yo es que quiero dedicarme a los enfermos, ah, claro, a ser doctor será, ¿no?, pero ser religioso para estar con los enfermos. ¿Por qué elige José Carlos Bermejo ese camino?
José Carlos lo elige porque desde los 10 años entró en el seminario menor, como todavía hay muchas personas que hicieron así su historia vocacional, ¿verdad? Apareció un religioso Camilo por mi pueblo, nos contó y a ver si alguien picaba, digámoslo así.
Y picó.
Y piqué. Uh-huh. Piqué sin saber muy bien a qué picaba, ¿verdad? Pero la pasión por el mundo del sufrimiento y de la salud me ha ido entrando progresivamente, como a una mujer o a un hombre le va entrando la pasión por la pareja con la que se casa, ¿no? Pues yo me he casado con este carisma.
El caso es que picó y se fue enamorando. Ya no es lo mismo por lo que está que por lo que entró, ¿o sí?
No puede ser. Un
muchacho con 10 años.
Un muchacho de 10 años entra porque le dicen, ¿te quieres venir? Y a mí me dio miedo de responder que sí, pero después en el pasillo que me dijo el profesor, vete a acompañar a la otra aula, me dio miedo o vergüenza de decir que no, con lo cual es así de sencillo.
Está bien.
Otra cosa es lo que va sucediendo después, ¿verdad?
No sé si es una relación de ayuda la que se establece ahí. Habla en sus publicaciones, en sus escritos, de la relación de ayuda. Claro, en principio es fácil de entender, ¿no? Es una relación que ayuda. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de relación de ayuda?
Es uno de los temas preferidos, sí, entre... De los que más he escrito. Afortunadamente, desde los años 80 en España se está utilizando esta expresión y cada vez más, relación de ayuda. También últimamente se difunde la expresión counseling. La palabra
counseling, más, counseling, sí. Ese no está en castellano, ¿no?
No está en castellano, no la traducimos. Si la tradujéramos sería asesoramiento personal, consejería, dicen en América uh-huh. Latina. Esta es una expresión que nos sirve para darnos cuenta de que a través de la relación podemos ayudar a la gente, pero no a través de la relación espontánea que esté apoyada exclusivamente en la buena voluntad, sino a través de una relación cualificada, impregnada de una serie de actitudes y de una serie de habilidades relacionales y emocionales que las vamos a buscar especialmente al mundo de la psicología humanista. Carl Rogers, años 60... y algunos de sus discípulos, Robert Kharkov, Gerard Egan, en fin, el mundo de la psicología humanista, que nos ayuda también y especialmente al mundo espiritual y al mundo pastoral para cualificar relaciones que quieren acompañar al otro a afrontar sus dificultades, sus sufrimientos, a tomar decisiones, a cambiar actitudes, a vivir sanamente lo que no se puede evitar, lo que no se puede cambiar, como puede ser el final de la vida, o puede ser el duelo. Hay mucho sufrimiento en el mundo que es abordado con los propios recursos en la soledad y otro que requiere un poco de acompañamiento de personas preparadas en relación de ayuda.
Ahora, don José Carlos, claro, yo pienso en la clínica, en el hospital, ¿no? Por ejemplo, no tengo que ir porque me da una subida de tensión, ¿no? Y digo, pues me voy allí al centro de salud. La relación de ayuda que espero es que acierten y me den la medicación. ¿O eso es demasiado pobre?
Esperas más, Lucas.
Espero más, a ver.
Sí, quizás inconscientemente lo que esperas es que, además de que acierten, te traten como una persona y no como un cuerpo que se le altera un indicador de buen funcionamiento. Es decir, no esperas solo que te arreglen la máquina como cuando llevas el coche al taller o la moto que se ha estropeado, sino que esperas que te traten como una persona en todas las dimensiones y con la dignidad propia de ser persona. Y eso no se hace solo con una máquina, que podríamos decir, si tienes algo mal, te metes en una sala y te detectas si tienes algo mal y ya no hace falta relación humana. Cuando hay interacción humana, te esperas que el otro sea una persona y que a ti te trate como una persona.
Es que estoy intentando imaginar un centro hospitalario de urgencias donde todo el mundo va a toda velocidad, que ahora entra este al otro, estamos en una misma habitación, 7 u 8 personas en un sitio y luego además a nuestros parientes no los dejan entrar porque tienen que estar en otra sala. ¿Realmente esperamos eso del sistema de salud? No estamos esperando el sistema de salud, o por lo menos las expectativas que nos estamos haciendo no se han quedado en bueno, que acierten con la pastilla que me tienen que dar o con el tratamiento que me tienen que dar.
Si hemos llegado ahí, hay que denunciar este grado de deshumanización ante nosotros mismos. Si hemos llegado a reducir nuestras expectativas de interacción con los profesionales sanitarios a que simplemente nos arreglen la máquina que se ha estropeado, hemos caído en un...
Bueno, al menos... Y a esperar que me traten educadamente, vamos, y que yo los trate a ellos educadamente, porque yo tengo la impresión de que también los pobres profesionales sanitarios a veces reciben a gente demasiado poco... Bueno, no siempre somos educados.
¿Vamos? Sí, sí. Por eso, efectivamente, yo creo que hay que promover relaciones, tanto del usuario con el profesional como al revés, que estén impregnadas de genuinas actitudes humanas. Mira, me viene a la cabeza, según dibujas esta situación de ir a urgencias, una en la que estaba yo como usuario. Tenía problemas respiratorios, estaba en urgencias porque dificultad para respirar, acababa de volver de otro país, en fin, había que mirar a ver qué pasaba, ¿no? Y al lado mío había una joven y le pregunté, cuando yo ya me calmé un poco la respiración, le pregunté, ¿qué te pasa? Llevo aquí 3 horas, ¿pero qué te ha pasado? Que me he desmayado y me han traído aquí. Y me está, y yo ya me quiero ir, me decía, yo ya me quiero ir porque ¿qué pinto hoy aquí? Y me contó, en muy poco tiempo me contó, porque se había desmayado. En un accidente, era una mujer inmigrante de Colombia, había perdido a su padre y a sus 2 hermanos, hacía 3 días. Había tenido que enviar dinero, plata, decía ella, para el entierro. Naturalmente se había desmayado mientras, y ella no había ido, mientras iba al trabajo, trabajaba como cocinera en un restaurante. ¿Para qué servían en aquel momento? ¿Qué tenían que aceptar los análisis de sangre? ¿Qué tenían que aceptar si lo que hacía falta es mirarle la cara y decirle, mujer, ¿qué te pasa? Más, dímelo tú antes de que te lo diga el análisis, ¿no? Y nos habría dicho que estoy rota.
Estoy triste, ¿no? Esto de la relación de ayuda, ¿utilizó usted una expresión cuando le pregunté por ella como algo que no es solo el sentido común o solo el natural que podamos tener de ser gente con orejas y que escuche y bien educado? La relación de ayuda se aprende.
Se aprende y se debe aprender y la deben cultivar y deben invertir energía en aprender relación de ayuda cualquier persona que se relacione con personas a las que quiera ayudar. Al fin y al cabo, deberíamos decir todos. Todos, porque todos nos ayudamos de una u otra manera también en nuestra familia o en nuestro grupo de convivencia. Pero especialmente los profesionales de la educación, de la intervención social, de la salud, que se relacionan con personas a las que quieren ayudar con la comunicación, no solo con aparatos, sino también con la relación, tienen el deber ético de pararse a pensar, ¿yo cómo me relaciono con las personas? ¿Soy moralizante? ¿Doy respuestas inmediatamente que son soluciones? ¿Médico solo hacer preguntas? ¿O despliego las antenas de la empatía para comprender lo que viven los otros de manera personal?
A ver, estoy entendiendo que una relación no de ayuda sería una persona que venga a preguntarte cosas, ¿no?
Una persona que se limite exclusivamente a hacer un interrogatorio en un escenario que quiere ser de ayuda.
Si yo llego al hospital y venga, ¿usted qué fiebre tiene? ¿Cuándo fue la última vez? Tal, 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 tal.
Le va a ir bastante peor que si despliega otra serie de habilidades que se aprenden cuando hablamos de acciones formativas sobre relación de ayuda.
A ver, pero es que yo ya le veo a usted gordito y seguro que usted está comiendo lo que no debe. Hay que ver lo mal que se está portando usted, así como va a sanar.
Ya me cayó una bronca que es bastante poco eficaz en la promoción de actitudes saludables para la adherencia, ¿no?, e indicaciones buenas para el otro. La bronca va bastante mal.
O sea, ciertamente esas cosas que no salen naturalmente hay que cuidarlas, ¿no? O sea, que hay que aprender de alguna manera, hay que invertir en aprender cómo es una buena relación de empatizar.
En realidad, hay que desaprender mucho.
Exacto.
Hay que desaprender mucho. Es una palabra que yo repito mucho en acciones formativas sobre relación de ayuda, porque efectivamente cuando queremos ayudar, consolar, acompañar, a afrontar dificultades, a vivir sanamente el sufrimiento. Tenemos una batería de frases hechas en el bolsillo o qué sé yo dónde, que las decimos espontáneamente, pero que realmente no son de ayuda, ¿no? Con el tiempo todo se cura, hay que animarse, no te preocupes, va y todo bien. No hay más que 100 años dure, vamos, tenemos una colección de
así
frases,
es la vida.
Así es la vida, antes o después nos toca a todos. Sí. Frases hechas ahora, que deshacen.
Ahora, profesor, reconocerá que empatizar con una situación de dolor, de sufrimiento, de duelo que yo no vivo, que yo no he vivido, es complicado, ¿no? Incluso puede tener el otro la impresión de que estoy intentando ocupar su lugar.
Es un arte. Tenemos dos hermosas antenas parabólicas en nuestra cara, en nuestra cabeza, que son dos orejas, que nos permiten efectivamente hacer el esfuerzo por intentar aproximarnos al mundo de los significados que la otra persona experimenta. Es un arte, se aprende la empatía. Somos capaces todos de ser empáticos, y con el desarrollo, el crecimiento humano, esta capacidad se actualiza si no padecemos una enfermedad grave desde el punto de vista psiquiátrico, pero es un arte que se aprende y hay que entrenarse en lo que diríamos la dimensión conductual de la empatía, ¿no? En la escucha y en aprender a responder centrado en el otro.
Porque además tengo la impresión de que, bueno, quizás tiene que ver con actitudes y esas son bastante generales, pero es que nos encontramos, yo oyéndole veo, ¿no? Esto de la relación de ayuda se puede dar efectivamente en todos los campos, desde el policía haciendo su labor, el maestro, quien está en una oficina atendiendo a usuarios, ¿no? Pero centrándonos en el campo de la salud, me fijo que, bueno, es que hay casos tan diferentes, ¿no? ¿Cómo ser relación de ayuda con un enfermo crónico, con el otro que viene con una enfermedad puntual más aguda, con aquel que está desahuciado y que lo que le espera es la muerte? ¿Se puede? ¿Son diferentes modos o es lo mismo básicamente la relación de ayuda?
Cambian los objetivos. Pero al final, nosotros cuando hablamos de relación de ayuda, terminamos concentrando la atención en torno a tres actitudes básicas y una serie de técnicas.
A ver, las actitudes básicas, ¿cuáles serían?
Aceptación incondicional de la persona del otro y confianza en sus recursos, empatía y autenticidad. Y esto se traduce después de manera muy concretita en técnicas, ¿no? Técnicas de comunicación. Se lleva la palma la escucha, que es fundamental, la escucha activa, compromete mucho, la respuesta empática, la asertividad, la personalización, la confrontación, la persuasión, la intención paradójica, la autorrevelación,
wow,
la técnica de incitar a la acción. Es decir, hay un paquete de técnicas de comunicación en las que se concreta en las que se concretan las actitudes propias del counseling o de la relación de ayuda que permiten que la relación sea más eficaz, ¿no? Que efectivamente nos podamos centrar en la persona del otro, en sus dificultades y en sus recursos. Al fin y al cabo, para hacer una cosa muy sencilla, que es ayudar al otro a construir puentes dentro de sí, entre sus dificultades y sus recursos, y que se ayude a sí mismo en el máximo de sus posibilidades.
Claro, pero fíjese, don José Carlos, dice usted confianza en que el otro es capaz. Pero si viene aquí a pedirme ayuda, ¿es que no es capaz?
Sí que es capaz. Esta es una de las máximas. Una anécdota de Carl Rogers, padre en este sentido de la relación de ayuda en el ámbito de la psicología humanista, es que guardaba las papas en el sótano de su casa, donde había una pequeña ventanuca por la que entraba algún rayo de luz. Y observó Rogers lo mismo que observamos todos y conservamos mucho tiempo las papas en nuestra casa. Y es que tienden, por su propia naturaleza, tienden a desarrollar, a echar los tallos y las raíces, aunque sean blanquecinos y no lleguen a ser fecundas, ¿verdad? Dice Rogers, lo mismo que las papas que no están en terreno fértil, cálido, húmedo, bien iluminado, observo que tienden a desarrollar sus propias potencialidades, así también el ser humano, si no se lo impedimos, cuando está en el desierto de su vida, en las dificultades de su vida, por cualquier motivo, tiende a desarrollar sus posibilidades si le acompañamos, si le dejamos, si le permitimos que si creemos uh-huh. en él, en el fondo si creemos en él.
O sea, la convicción fundamental es que la persona es capaz, ¿no?
El otro es el protagonista de la ayuda a sí mismo.
Y el problema es, en todo caso, que yo le puedo desayudar si no me comporto como debería.
Es un serio problema, y muy frecuente puede ser.
Ese es frecuente, ¿verdad?
Es frecuente. Los cristianos contamos con un libro fabuloso en el Antiguo Testamento, que es el guión de una obra de teatro, al fin y al cabo, ¿no? Que es el libro de Job, donde tenemos a una persona que está fastidiada porque ha perdido la salud, los bienes, la familia, lo ha perdido todo, está hecho polvo. Y la trama del diálogo es que aparecen por allí tres amigos y le intentan consolar, pero en vez de consolar le hacen sufrir. Y Job se llega a cabrear en varios momentos y les dice: ¿pero cuándo os callaréis? ¿Hasta cuándo me acribillaréis con vuestras palabras? Médicos de quimeras sois todos, ¿no? Vuestras palabras son de aire, no tienen nada. Callaros al menos y dejar que me desahogue. Cosas semejantes les llega a decir, que es de rabiosa actualidad, porque, como sabemos, Job no era un personaje histórico, sino que representa al hombre sufriente de siempre.
Bueno, es la voz del profesor José Carlos Bermejo, religioso Camilo, y como ven ustedes, una persona que está muy metida en este tema de la salud y de las atenciones o el modo de estar que debemos tener ante las situaciones de salud de unos y otros. Vamos a seguir hablando con él, será la vuelta de algunas recomendaciones educativas y algo de buena música.
Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como.
Lágrimas negras, canta el Cigala, toca Bebo.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Lágrimas negras, a veces el tema de la enfermedad, bueno, es que nos ponemos de luto y nos vestimos de negro, ¿verdad? En nuestra cultura, al menos. ¿La tristeza lo que domina el luto?
A veces la tristeza, a veces hay un sentimiento más difícil de manejar que la tristeza, que es la culpa. En otras ocasiones la rabia. El mundo de la pérdida de un ser querido es tan variopinto que una cosa es perder a un padre mayor o a un abuelo, otra cosa es perder a un hijo, otra cosa es perder a un hijo que se ha suicidado, otra cosa es perder a un ser querido al que han asesinado, al que han secuestrado y maltratado, y otra cosa es perder a un hermano, otra cosa es perder a la propia pareja después de muchos años, cuando estaba la persona a punto de construir un matrimonio. La fisonomía del duelo es muy variada, y a veces el sentimiento que encontramos más difícil de manejar es la culpa y la indignación, el sinsentido y el vacío, más que la tristeza. En otras ocasiones, la tristeza.
¡Wow! ¡Qué mundo de sentimientos! Estaba pensando que, bueno, es religioso Camilo, es cristiano, tiene la esperanza puesta en el Señor Jesús, en que Él nos resucitará, como... Bueno, ¿todo eso lo creemos los cristianos? ¿Nos sirve de algo a la hora de mirar a la muerte?
sin ninguna duda. Nos sirve antes de mirar a muerte, la mirar a la vida. La esperanza en la resurrección es un dinamismo, no es solo es una creencia o un hecho para el más allá. Es un dinamismo que cualifica la vida. Creer en la resurrección para mí es apostar porque el amor va triunfando y debe ir triunfando, y yo me tengo que comportar de manera que triunfe en la cotidianidad. Cada vez que somos capaces nosotros o de ponernos de pie o de ayudar a otro a ponerse de pie, estamos conjugando el verbo resucitar, ponerse de pie. Eso es lo que significa. Yo tengo la esperanza de que este dinamismo de la vida, llamado resurrección, triunfo del amor sobre las formas de muerte, cuando llegue la muerte total, cuando se me para el corazón, la respiración y el electroencefalograma sea plano, esto lo haga Dios conmigo y con la humanidad entera.
Pues claro, le oigo y digo, es que hay algunas personas cristianas que tienen además la misión de orientar a otros, de, bueno, como el capellán, ¿no? El capellán del hospital, tiene como misión alentar o a que la gente espere que se pondrá de pie.
El capellán y los asistentes espirituales, que no siempre son presbíteros en los hospitales, porque pueden ser seglares o religiosos, contratados justamente para esta misión, tiene muchos roles. No solo el de alentar y cultivar la esperanza, sino también construir puentes entre las personas, entre los que se llevan mal. También ser testigo de la presencia de Dios en los que están más solos. También ayudar a coser los rotos del corazón que nos damos cuenta que tenemos, sobre todo cuando enfermamos o cuando se nos aproxima la muerte. También tiene la misión de ayudar a celebrar la gracia con los sacramentos para quien lo solicita o quien lo desea o quien lo acepta de buena gana. También tiene la misión de enlazar a los pacientes que son de otras creencias o de otras confesiones con sus propios pastores para ser asistidos religiosamente. El capellán tiene un trabajo fantástico y muy variado. Tiene mucho trabajo, si lo quiere.
Claro, me ha dicho el capellán, y dice, pero no solamente los presbíteros, también los asistentes espirituales. Bueno, yo no he visto mucho eso, por lo menos en los centros de salud públicos no hay mucha gente que no sea capellán, o sí hay.
No hay muchos todavía. Sí que hay. En algunos hay, además de presbíteros, religiosas o religiosos que ocupan, forman parte del equipo de la capellanía. En el centro que yo dirijo, pues el equipo de atención, el servicio de atención espiritual, así lo llamamos, está formado por dos sacerdotes y dos seglares. Dos seglares contratados exclusivamente para la atención espiritual de los enfermos, de los mayores dependientes y de sus familias. Y tienen mucho trabajo.
Y para eso también hay que prepararse, entiendo, claro.
Sí, por supuesto. Como sabemos, hay especialidades también dentro de la teología. Está la especialidad en teología pastoral sanitaria. Está el mundo del counseling, del que hablábamos antes. Está el mundo del duelo. Está la psicología de la salud. Hay que prepararse para no hacer daño. Y para acompañar.
Para no hacer daño, me hace gracia, porque me va a permitir que le cuente una anécdota. Enfermó un amigo mío, le dio un infarto, ¿no? Y lo metieron allí en la UCI, fue no en esta isla, fue en otra. Y entonces yo, por casualidad, estaba en aquella isla, llamé a su esposa y le digo, ¿dónde está y cómo está? Y dice, no, pues está aquí, ¿quieres venir? Digo, ah, sí, voy para allá. Me voy al hospital y me permitieron entrar y a estar a su lado. Entonces cuando me vio, me miró y dijo, ¿tan mal estoy? Porque claro, viene el cura, ¿no? Se llevó un susto. ¿Es verdad que quizás la imagen del religioso ante la enfermedad y ante la muerte o del sacerdote ha sido muy vinculada? Bueno, ya estoy en las últimas.
Todavía persiste esta idea.
Sí, en alguna, ya le cuento.
En alguna, efectivamente, todavía persiste en algunas personas. Mucho depende también de la imagen que proyectamos y que cultivamos cada uno de nosotros, ¿no? Los que somos religiosos y los que son sacerdotes. Hay algunos que proyectan la imagen de, mira, yo estoy aquí en nombre de la comunidad, enviado, estoy a tu servicio para tus necesidades más del corazón, ¿no? Por lo tanto, cuando me veas, puedes tener la oportunidad de narrarme lo enfadado que estás contigo mismo, con la vida, con Dios, ¿no? Y yo traigo las dos sagradas patenas llamadas orejas, ¿no? Y este no es un mal anuncio, sino es una buena oportunidad, ¿no? No te anuncio que estás en las últimas, sino te anuncio que tienes a alguien con quien conversar de lo más íntimo de tu corazón.
Cuando estoy enfermo, mi fe me aporta fortaleza. Antes hablaba, bueno, sí, no, de que al final iremos poniéndonos de pie, iremos cultivando el amor. Pero cuando yo veo morir a mis familiares, digo, si es que se acabó el amor. Se acabó, ya no me van a querer más, ya no voy a sentir su cariño, ya mi madre no...
No, el amor no se acaba, en el corazón, en el corazón las personas siguen viviendo. Y por eso tenemos mucho trabajo que hacer después de la muerte de un ser querido, que es lo que llamamos el trabajo del duelo o elaborar el dolor del duelo. La fe es un recurso, ayuda sin duda. También puede ser fuente de mayores sufrimientos. Como cualquier cosa en el ser humano puede enfermar. A causa de la fe, uh-huh, podemos, qué sé yo, esperar intervenciones especiales de no sé qué mago, que puede ser una imagen de Dios que tenga la persona o que cultivemos.
Mi hijo está enfermo, mira que recién en aquella capilla y se murió.
Efectivamente, expectativas desproporcionadas a la naturaleza humana y a la libertad y al curso natural de las patologías y del azar también que caracteriza nuestra vida. Sin embargo, hay que decir que efectivamente para muchas personas la fe es un recurso que les ayuda sanamente porque les da especialmente lo que les da es a Dios, con quien también pueden contar, en quien en último término abandonarse, por quien sentirse siempre y en todo caso acompañados. Esto es un recurso, sin ninguna duda.
Pero yo no sé, a lo mejor es la experiencia, usted tiene ya larga experiencia, ¿verdad?, en ese acompañamiento, pero más de una vez, ¿no? Esa gente dice, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios me hace esto? A veces incluso muere otro pariente y uno lo vive como si se lo hicieran a uno, ¿no?
En ese caso también la fe está siendo un recurso. Es decir, el que se lamente y se queja contra Dios se está desahogando. Está disparando contra Dios. Y a Dios no creo que le haga daño eso, ¿no? El hombre bíblico del Antiguo Testamento, el salmista, sobre todo cuando nos encontramos con los salmos de lamentación, lo ha hecho también de forma muy elegante, ¿no? Desde lo hondo a ti grito, Señor, ¿no? ¿Por qué me escondes tu rostro?
Pero vaya, está diciéndole de todo, ¿eh?
¿Qué ganas con que yo baje a la fosa? ¿Acaso los muertos te alaban, ¿no? Este tipo de expresiones que las encontramos le dicen de todo a Dios, ¿no? Uh-huh. Y supongo que no serían dichas sin carga emocional. Dirigidas a Dios son también un indicador de confianza. En el fondo, el que se desahoga, incluso con tono de rabia, es que está confiando o se está relacionando con la persona con la que desahoga. El que increpa contra Dios se está relacionando con Dios.
O sea, se muere mi ser querido. Lo que no espero es que venga el cura y me diga, bueno, esto es la voluntad de Dios, acéptala nomás.
Esperemos que no lo diga. Esperemos que esa sea una de las frases hechas que haya desechado de su mundo relacional. Tenemos muchas en torno al duelo también, ¿eh? Antes o después nos toca a todos. Dios se lo ha llevado. Espero que no diga Dios lo ha querido, porque entonces Dios se hace indeseable. Confiar que en último término estamos en las manos de Dios no nos permite decir Dios ha querido que tu ser querido se fuera ahora, porque entonces presentamos una imagen de Dios como un ladrón que nos quita las personas a las que amamos y que nos quieren.
Pero es verdad que hay gente que corta con Dios, ¿no?, después de este tipo de experiencia.
Efectivamente, es una reacción muy humana también, y un cierto corte con Dios, temporal, si fuera temporal, quizás hasta no hace mal. Yo lo veo en todo tipo de relaciones de amor, ¿no? Que a veces uno está una semana entera sin hablarse con alguien a quien ama. Corto con él. ¿Por qué? Porque así muestro.
Cabreo.
Estoy cabreado con Dios. Y yo a la persona que está cabreada con Dios le felicitaría por el grado de confianza que se permite, ¿no? Quien corta definitivamente probablemente no ha encontrado a alguien que le ayude a decir, que le felicite por estar cabreado, ¿no? Y que le refuerce su posibilidad de contar con Dios también para estar cabreado con él.
¿Sabe otra experiencia que a mí me resulta especialmente difícil con, cuando me encuentro pues situaciones en las que no solamente es la enfermedad, sino ese tipo de enfermedades que le dejan a uno sin aliento, ¿no? Que se alargan, se prolongan, que uno tiene la impresión del sufrimiento del otro o del deterioro del otro, ya puede ser de la conciencia o del deterioro físico, ¿no? Esas enfermedades. Uf, qué duro estar ahí, ¿eh?
Sin ninguna duda. Es también duro estar en situaciones en las que los indicadores del estado del otro son iguales. Por ejemplo, yo puedo decir que he pasado mucho tiempo de mi vida, pues no sé si mucho, pero creo que sí, ¿eh? Si lo viviera ahora me parecería mucho, dependiendo de los demás para el control de esfínteres, dependiendo de los demás para la alimentación, dependiendo de los demás para el movimiento, con un patrón del sueño bastante errático.
Pero me está hablando de cuando era bebé.
Era bebé. Era bebé. Y la contemplación de esta realidad, yo creo que nos puede ayudar a decir, es que así es la condición humana, ¿no? Así somos. A veces estamos de pie, a veces tumbados. A veces caminamos solos, otras veces ayudados. Y todos, porque ciertamente todos hemos sido bebés, ¿no? Y hemos sido grandemente dependientes y con mucha limitación cognitiva, además.
Profesor, estamos de vuelta enseguida tras un poquito de buena música. La voz es Cruz Bravo, canta Salud y Libertad. El pueblo gitano brinda diciendo salud y libertad, y yo tengo la impresión de que algo de esto es verdad, pero al contrario, ¿no? De cuando uno pierde la salud y se vaya al hospital, ahora todo el mundo le dice de cosas, ¿no? Yo recuerdo estando mi padre enfermo, cómo lo trataban algunas enfermeras, que decía, pero caramba, que mi padre se va a sentir maltratado, ¿no? Pues como si fuera un niñito, ¿no? ¿Nos infantiliza la pérdida de salud o nos infantiliza el sistema? No sé yo si es que...
Es una amenaza. A mí me gusta decir, a veces pensamos, es muy fácil pensarlo con las personas mayores, a veces pensamos que funciona esta ecuación. Debilidad física igual a debilidad psicológica igual a debilidad moral.
Infantil.
infantil. Uh-huh. Entonces, vertical adulto, horizontal, por ejemplo, en la cama, ¿no? Y niño. Es un problema, es un indicador de deshumanización.
Y yo creo que a veces pretende ser hasta cariñoso, ¿eh? O sea que...
Sí, la intención puede ser buena. Incluso a veces la ternura, que puede exagerarse y caer en un ternurismo blandengue. Abuelillo, abuelillo, es don José.
Claro, él sí.
Tenga 90 años.
Vamos, estaríamos buenos. Sí, algo de eso. De todas maneras, yendo en ese tiempo de final, ¿no? Hay muchas veces que uno ya sabe que es la última vez que entra en el hospital, porque sale del hospital ya para la tumba, digamos, ¿no? No sé, la doble pregunta, desde el que contempla eso, ¿se puede ayudar? Pero también me estoy preguntando, ¿y cuando estoy en esa situación, tengo algo que hacer con mi experiencia o esto ya es, a ver qué me pasa? Pero primero, empezando desde fuera, ¿no? Desde el que contempla eso, desde el ayudador, desde la persona, desde el médico, ante el terminal, ¿todavía tiene algo que hacer o el médico que ya no puede curar, ya no puede hacer nada?
Cuando no se puede curar, hay otro verbo fundamental que conjugar, que es el de cuidar. Mm. Esta es la base de los cuidados paliativos, que afortunadamente en España se están desarrollando, no lo suficiente, pero a un buen ritmo, un ritmo aceptable en toda España, también aquí. Mm-hmm. Cuando no se puede curar, todavía se puede y se debe cuidar.
Y eso es tarea de todo el mundo, o sea, es del médico, de los enfermeros, de los asistentes, también de los familiares.
También de los familiares. El mundo de los cuidados paliativos no es un mundo de un servicio sanitario o de una zona hospitalaria o de un servicio de atención a domicilio, sino que es una filosofía de vida. Es hacer la paz con la limitación humana y es cambiar el verbo a conjugar. Es cambiar el verbo. No hay que hacer todo lo que se puede, sino hay que hacer lo que se debe. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya no se puede conjugar el verbo curar o intentar curar? Hay que acompañar a la persona, aliviar los síntomas, a escribir las últimas páginas del libro de su vida. Es decir, a morir, a vivir el morir, ¿no? A que no le mueran los demás, a que no le mueran las máquinas, a que no le expropien las relaciones.
Y, no sé, yo oyéndole, porque perdona que le interrumpa, pero muchas veces está eso de no, que no se entere que se está muriendo.
Es muy difícil si no le anestesiamos a traición. Es muy difícil, porque morirse no es más que ir perdiendo la posibilidad de caminar, la posibilidad de estar en casa, la posibilidad de comer solo, la posibilidad de morirse. Uno se da cuenta porque, por lo mismo que el ejemplo que nos ponía usted antes, que se sorprende porque llega alguien que no es esperado. Si uno ve que viene su primo, que habitualmente no le visitaba, debo estar muy mal. Efectivamente, es que lo noto yo y además veo que ya lo ven los demás, ¿no? Porque vienen a visitarme. Es muy difícil morirse sin darse cuenta, a no ser que esto se produzca repentinamente.
O sea, que ese empeño que hay de no, que el pobrecito no sufra más, que no se entere, eso no es muy recomendable.
Eso abre un escenario complejo que tiene nombre, que se llama conspiración de silencio o pacto de silencio, y que es penoso. Es decir, se produce esa situación en la que todos saben lo que está sucediendo y todos hablan como si ninguno supiera lo que está sucediendo. Con lo cual se impone al paciente, que es el protagonista, salir del escenario de la vida por la puerta de atrás. Y es una situación para mí dramática. Me imagino, por ejemplo, una pareja que se han dicho en su vida todo, contigo pan y cebolla, déjame en paz, vete al cuerno, estoy harto. Se han dicho de todo. Se están despidiendo y juegan a las mentiras. Esto es un drama, porque toca decirse adiós, perdóname, te he querido mucho, o lo que sea.
Y desde el que está en esa enfermedad, desde el que va a fallecer, desde el que va a fallecer, todos vamos a fallecer, en fin, pero del que está ya en esa situación de enfermedad y mira, ¿tiene una tarea que hacer consigo?
Yo creo que sí, varias. Técnicamente diríamos la de elaborar el duelo anticipado por sí mismo, ¿no? Es decir, las pérdidas que va experimentando. A mi modo de ver, si la conciencia nos lo permite, si los síntomas están suficientemente controlados como para que no nos expropien la libertad y las capacidades superiores, porque no siempre sucede esto, ¿no? Si podemos, tenemos la gran oportunidad de nuestra vida de antes lo decía metafóricamente, ¿no?, de escribir las últimas páginas del libro de nuestra vida. Es decir, de decir adiós, de decirte querido mucho, de decir perdóname, de decir ten cuidado con el niño más pequeño, que siempre nos ha preocupado mucho, ¿no?, de decir no te empeñes en quedarte triste y sola en casa. Si quieres puedes construir otra familia, si se está separando una pareja que son jóvenes todavía, ¿no? Hay muchas posibilidades al final de la vida si se entabla un diálogo basado en la verdad y en la naturalidad. Yo con algunos pacientes al final de la vida he preparado su propio funeral. No es de mal gusto, sino que lo han decidido ellos. Es tan sencillo como que me han dicho, en un clima de mucha confianza, me han dicho, José Carlos, ¿podemos hablar de un...? Sí, vamos. Me gustaría que se leyera el capítulo 12 del Apocalipsis. Pues claro, venga, vamos allá. ¿Y algún otro deseo quieres? Y hemos preparado su propio funeral. Sí. Y que se diga esto.
Recuerdo un compañero que nos insistía, yo quiero gregoriano en mi funeral. Gregoriano, tuvimos que ponérselo grabado porque ninguno sabíamos cantarlo, ¿no?
Es un modo de ser protagonista en el vivir el morir. Y como decía el poeta, ¿no?, que no me... dejarme vivir mi propia muerte, que no me expropien la vida. Mm.
Cuando llegó la muerte, cuando hemos enterrado a nuestro ser querido, ahora me lo como yo solo. Tengo posibilidad, bueno, a lo mejor de hablarlo con los familiares o con el capellán. Hay una cosa que he oído hablar de ellas, pero la verdad no conozco. Los grupos de ayuda, ¿qué función tienen? ¿Cómo es eso?
Hay una parte de la experiencia del duelo que inevitablemente hay que comérsela solo. Pero afortunadamente hay recursos cada vez más, está creciendo la sensibilidad ante el sufrimiento del duelo y cada vez hay más recursos. Se puede hablar de libros, yo acabo de publicar uno titulado El duelo en este mismo mes.
Anotamos.
En la esfera, esto es publicidad.
En la esfera de los libros.
En la esfera de los libros.
Bueno, ya a ver si lo leemos y lo traemos un día. Venga.
Hay más recursos. Hay recursos especializados, como es el acompañamiento personal de personas que se han molestado en estudiar el tema del duelo y en especializarse en el acompañamiento para hacer lo que llamamos las tareas del duelo, para ayudar a hacer las tareas del duelo. Y existen estos grupos a los que usted se refería. Grupos de mutua ayuda. Los que yo conozco fundamentalmente en nuestro país son grupos cerrados, no abiertos, como por ejemplo los de Alcohólicos Anónimos, que uno se incorpora cuando quiere y se separa cuando quiere. Grupos cerrados que inician y terminan después, por ejemplo, de 9 meses en nuestro centro de escucha San Camilo en Madrid. Y frecuentándolos durante 9 meses, una tarde a la semana, durante 1 hora y media... se van ayudando recíprocamente, apoyados en esta máxima, ¿no? Yo sospecho que quien está en mi situación o semejante, si se dispone en buena actitud, me puede comprender con más facilidad, pero no solo quiero que compartamos las dificultades, sino también me puede iluminar con lo que él está haciendo para afrontar los problemas, para ver si yo también encuentro luces y puedo aportar luces y caminar juntos en el proceso del duelo.
¿Hay que ser especial para ir a un grupo de estos o usted recomendaría, mira, una ayuda muy usable o hay que tener precauciones, no sé?
Sí, yo recomendaría los grupos de mutua ayuda para personas en duelo a las personas que viven algún tipo de duelo complicado. Ajá. Es decir, la pérdida que es elaborada con facilidad, con los recursos habituales, y uno lo va notando, ¿no? Uh-huh. Ya, pues me acompañan un poco más mis seres queridos, tengo yo algunas prácticas especiales que me ayudan, un poco más de oración, visitar el cementerio si eso me ayuda, leer un poco sobre el tema. Si estos recursos ya veo yo que me van ayudando a recolocar al ser querido en mi corazón y en mi cabeza, y he empezado a volver a dormir y a tener ganas de hacer cosas, pues no es necesario este tipo de recursos. Cuando el duelo se complica, sí. Hay indicadores de duelo complicado, ¿no? Me dan ganas de no desmontar su habitación, tengo alucinaciones frecuentes, no paro de soñar, me despierto sin ganas de levantarme. Hay indicadores de que la cosa se complica. Lloro y no hago más que llorar, no tengo ninguna motivación para trabajar, he perdido el apetito sexual con mi pareja, en la familia, ¿no? Estoy tratando mal a los hijos y estoy lleno de rabia. Pueden ser indicadores que hagan sospechar la necesidad de una ayuda externa, como para cualquier otra dificultad de la vida.
Bueno, vamos a dar un pequeño salto, porque estaba preguntándome, hace unos años, una de sus publicaciones también, lo pasé ya de hace unos años, ¿verdad? El SIDA, acompañar, pastoral del SIDA o de enfermedad.
Fue mi primer libro en el año 91, wow. SIDA, vida en el camino, sí. Pues nacieron 40.
Decía esto porque la enfermedad sigue siendo hoy fuente de marginalidad, de marginación.
En cierta medida, y depende con qué ojos lo miremos. Es decir, pensemos, por ejemplo, en las enfermedades raras. Quien tiene un ser querido o padece en propia persona una enfermedad rara se dará cuenta efectivamente que está en una situación de marginalidad en el mundo, porque las empresas no han investigado lo suficiente, el Estado no se ha interesado lo suficiente. Quien vive en un país donde apenas hay tecnología diagnóstica o tecnología terapéutica se dará cuenta de cómo enfermar le remargina y le manda con mucha facilidad a la tumba, más si es mujer, ¿no? Quien vive en este entorno donde la protección social está bastante desarrollada y tiene una enfermedad común, pues la enfermedad nos hace pararnos, nos pisa el freno, es un parón si es recuperable la enfermedad y volvemos al mundo laboral y quizás aprendemos algo en el mejor de los casos.
Pero esa idea un poco de esta enfermedad, ya él se la habrá buscado, ¿no? No sé, enfermedades vinculadas al alcoholismo, enfermedades vinculadas al tabaquismo, que de alguna manera generen un juicio de valor sobre la persona que está enferma.
Efectivamente, hay enfermedades que de tejas para abajo tienen una ecuación directa entre conducta y riesgo de enfermar, ¿no? Si fumo, tengo más riesgo de cáncer de pulmón. Si bebo, tengo más riesgo de que el hígado funcione mal. Ahora bien, que esto nos permita en la relación con el enfermo decir se la ha buscado o interpretar que Dios la ha castigado y se la ha mandado, pues entre la primera explicación natural y la segunda hay una grandísima distancia, ¿verdad?
Y sucede también esto otro de que la vuelta, ¿no? No que la enfermedad genere marginalidad, sino que determinadas situaciones de marginación acaben por generar contextos y situaciones personales de poca salud.
Sin duda.
O sea, la pobreza es un problema de salud.
Hay un vínculo bidireccional entre pobreza y enfermedad. Sobre todo si miramos con ojos globales del mundo entero. Pero si miramos a nuestro alrededor también, es decir, uno de los factores protectores de salud es la higiene, son las costumbres saludables, es la buena alimentación, es la vida regulada, es la seguridad en el trabajo. Cuando somos pobres nos falta todo esto y somos mucho más fácilmente víctimas de enfermedades. No solo cuando somos pobres físicamente, sino también cuando somos pobres en el manejo de nuestras emociones y de nuestros valores. Nuestro sistema inmunitario también funciona a esta pobreza, ¿no? A la inmunodepresión. Nos pescamos una gripe con más facilidad cuando estamos pobres de ánimo. Y cuando nuestras relaciones son frágiles, tenemos más posibilidad de enfermar porque tenemos menos protección, sencillamente. Diríamos la mejor vacuna para las enfermedades es vivir sanamente consigo mismo, sanamente con los demás y sanamente con Dios.
A ver, profesor, brevemente, ¿hay una responsabilidad política sobre la salud?
Sin ninguna duda.
¿Y una responsabilidad de la sociedad civil sobre la salud?
Sin ninguna duda.
¿La Iglesia debe sentirse responsable de la salud?
Por supuesto. Es que la salud no es solo el buen funcionamiento del cuerpo o de la máquina del cuerpo o el silencio de los órganos cuando todo está calladito, estamos sanos, ¿no? Sino que la salud es una experiencia biográfica de la que somos corresponsables. Yo hago experiencia de salud o experiencia de enfermedad. Es responsable el Estado porque debe cultivar un tipo de educación que promueva la prevención. Arbitrar un mecanismo de protección de la salud y de atención cuando ya no tengo dinero para pagar. Y en este sentido nuestro sistema es uno de los más humanos del mundo. humanizar las estructuras para atenderme y que funcionen bien y que no me enferme cuando voy al hospital, que eso también sucede, que no me enferme cuando voy al hospital de la iatrogenia que se produce en las propias estructuras sanitarias. La iglesia tiene también la responsabilidad de promover un concepto de salud que supere el concepto biologicista que circula mucho por el mundo médico, ¿no? Cierto mundo médico. Y evocar variables como la libertad y la responsabilidad que están en la raíz de la salud, ¿no? Somos también responsables de cómo prevenimos y de cómo atendemos al enfermo y de cómo curamos al que está en los últimos días.
Profesor, de verdad, muchísimas gracias por este rato. Buenas noches.
Gracias, Lucas. Buenas noches.
Y a ustedes que nos han estado escuchando también, ven, hemos acabado con ese pequeño brindis, ¿no? Que muchas gracias por estar ahí y que les esperamos el sábado próximo. Y, por supuesto, les dejamos con esta, la radio que enseña a su medida, con Radio ECA.